con Gazprom. Por Dios. ¿Pero de qué estamos hablando? Si es todo una ruleta rusa, nunca mejor dicho, de juegos
Ya sabía yo,
contaminantes.
ya sabía yo que
¿De qué estamos hablando?
este tema
Es
le iba a
así.
gustar.
Lo que pasa es
Pero
que no nos pueden engañar, ¿sabes? No nos pueden tomar el pelo. En ese ámbito.
además,
Pero ese ámbito no es el que estamos discutiendo. Es decir, lo que se va a plantear en el puerto genera menos contaminación que lo que existe ya. Lo que dispone es que no. Y si eso no genera, si genera menos contaminación, entonces, ¿por qué se va a utilizar? ¿Como transición de qué? Si ya nosotros tenemos la transición hecha, si tenemos el almacenamiento, ¿de qué estamos hablando?
Hablemos de más cuestiones que nos centren en la isla de Gran Canaria. Miren, hoy hemos hablado, señor Morales, de dos que probablemente preocupen muchísimo a los ciudadanos. Uno es la vivienda y otro es el estado de las carreteras. Si le parece, empezamos por el primero, rápidamente. ¿Qué propuestas está haciendo su institución, la institución que usted dirige, su departamento, para mejorar la gestión de la vivienda y el acceso a la vivienda, ya sea de alquiler o en propiedad de las personas que la necesitan, cada vez en una mayor demanda?
Bueno, esta es la única administración insular que tiene un consorcio público de vivienda. La única administración insular. La única administración insular que ha construido y está construyendo vivienda. Y aprobamos en el último pleno la puesta en marcha de todo el procedimiento administrativo de 73 viviendas en el secadero. La única administración insular. El único cabildo. El único gobierno de una isla que tiene un consorcio para construir vivienda pública. Pues ya esto ya es un indicativo, ¿no? Además de programas de rehabilitación, de mantenimiento, de colaboración con los municipios que pertenecen al consorcio, por cierto, los municipios de Gran Canaria, y trabajamos de manera coordinada. Dicho esto, hay que mirar para quien tiene las verdaderas competencias. Y aquí no se ha hecho una vivienda pública en Canarias desde hace más de 20 años. Y hay que hacer viviendas públicas. Y aquí no se han puesto en marcha las medidas necesarias, por ejemplo, para que de más de 211.000 viviendas vacías que hay en Canarias se pongan en el mercado. Porque entonces hay que garantizar también, tanto para arrendador como para arrendatario, los mecanismos necesarios, suficientes, de seguridad para que se puedan arrendar las viviendas. Ahí hay muchísimas cosas con hacer. Hay que regular el alquiler vacacional, hay que regularlo. Y yo creo que estamos tardando muchísimo en hacerlo. No se puede permitir grandes tenedores que lleguen aquí con un montón de millones de euros, compren manzanas completas en la isleta, en Vegueta o donde sea y la conviertan en un hotel, enmascarados en viviendas. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que hay que hacer fundamentalmente. Igual, pero el Cabildo de Gran Canaria es la única administración que tiene un consorcio público para la construcción de viviendas y las está haciendo.
Está con nosotros Vicente Álvarez Gil. Creo que Vicente le quiere, Rafael Álvarez Gil, perdón, creo que Rafael le quiere preguntar sobre carretera.
Buenos días, presidente.
Buenos días.
Bueno, sí, sobre carreteras, porque las de energías no me atrevo a debatir, porque has teorizado al respecto, es tu modelo de ecoisla. Cuando aún no había proliferado los contenedores de verdes de reciclaje de vidrio, ya como alcalde de Agüimes apostadas de manera pionera por las energías limpias, desde entonces, en lo que era el triángulo de la pobreza, el sureste, en democracia pegó un revolcón socioeconómico a favor que se recuerda intergeneracionalmente, ¿no? Las carreteras nos lleva al debate de la superpoblación, y ese debate de la superpoblación es ingrato para muchos políticos. No creo que sea el caso, porque implica antes o después afrontar la realidad por la cual habrá que advertir que Canarias es un territorio frágil, con unas peculiaridades muy concretas que no admite este crecimiento desbordado poblacional, no solo en Fuerteventura y Lanzarote, sino ya en términos generales, y que no cabemos, ¿no? Entonces se ve en la marea Tantelde, se ve en Tamaraceite todos los días, camino de Arucas, de Galdar, y eso, pues, me gustaría saber cómo vamos ante Madrid y Bruselas, apretar todas las administraciones públicas para encarar esto, ¿no? O sea, no podemos seguir creciendo de la forma que lo estamos haciendo, en términos poblacionales, y eso sería una reflexión, y bueno, y tengo que aprovechar otra, que sé que rápido, le preocupa que le preocupa la democracia y los movimientos posautoritarios y neofascismo, que dentro menos de una semana tenemos elecciones en Estados Unidos que nos va a repercutir en todos.
Rafa, vamos a quedarnos con la primera, porque si entramos en esta segunda, señor Morales, ya sí que nos pegamos toda la mañana.
No debe preocupar mucho a todos.
Creo que Rafa lo que está planteando es si se puede plantear alguna limitación de población en un momento dado ante la presión que está habiendo en las islas.
Lo de la democracia me preocupa mucho, lo estamos viviendo, estamos avanzando hacia la no democracia, hacia el autoritarismo, y yo vengo escribiendo sobre esto hace más de 20 años también, y me parece gravísimo la evolución que se está produciendo en el mundo. Y con la sobrepoblación va ligada al crecimiento económico y va ligada a la actividad turística, pero hay que añadir también elementos correctores a esta situación que no se están produciendo. Luego, uno de ellos es la formación, la cualificación de nuestros jóvenes para que no tengan que venir personas de fuera, porque no puede ser. Hay que dignificar los salarios para que no tenga que venir gente de fuera, porque la gente no nuestra no vive con la calidad de vida suficiente. Somos los sueldos más bajos del Estado español. Y por tanto, eso no se puede producir que tengamos también esas altas tasas de pobreza cuando tenemos una ocupación turística extraordinaria. Gran Canaria es de las islas de menor crecimiento, pero aún así, desde luego, ya vemos el problema. Hay otra situación añadida, y es que el 80% de los coches que entran en Las Palmas desde el sur y el del norte vienen con una sola persona. Entonces, ahí hay un problema añadido también. El aumento de la calidad de vida hace que dispongamos de más vehículos por unidad familiar. Y es necesario seguir avanzando en el transporte público. Por eso apostamos por un transporte guiado que va en su mayor parte soterrado, ¿no? Pero, desde luego, sí hay que hablar, trabajar, debatir ese asunto. Desde luego, no podemos seguir creciendo infinitamente, ¿no?
Bueno, pues hay un debate. Lo hemos planteado hace un momento con el consejero de Obras Públicas, precisamente esto, planteamos con usted, y ahí queda en el aire, pero seguramente va a dar mucho que hablar porque es uno de los grandes retos a los que se enfrenta esta tierra de las islas, esta tierra de Canarias. Señor presidente, muchas gracias por habernos atendido. Antonio Morales, buenos días.
Nada, un placer como siempre. Buenos días.
Buen día.
Y nosotros seguimos aquí, hablándoles desde Gran Canaria, en esta jornada última de nuestro recorrido por el archipiélago, 8 días, 8 islas. Y nos planteamos un buen desayuno en este pub inglés en el que nos encontramos. ¿Y por qué no hacerlo con el producto más fresco? Pues claro que sí, con el que está recién hecho, con el que está recién cortado, el que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa, el producto de Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más cerca y más fresco.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Sin planes para el domingo? Estás de suerte. Ponte de domingo y visita Santa Cruz.
En octubre y noviembre tienes domingos con actividades para toda la familia. Ven y canjea tus bonos consumo domingo.
Consulta el programa de actividades en holadomingo.com.
Ponte de domingo en el corazón de Tenerife. Sociedad de Desarrollo.
En el cáncer de mama la prevención lo es todo. Tómatela a pecho con Hospiten. En nuestro servicio de ginecología encontrarás atención experta y pruebas diagnósticas precisas. No lo dejes pasar. Recuerda autoexplorarte. Sigue tus revisiones anuales y hazte mamografías. Piensa en ti. Comienza a prevenir. Hospiten.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta de nuestras mejores ofertas desde el 24 de octubre al 6 de noviembre de 2024. Como por ejemplo, detergente líquido Marsella o gel azul Lucil 21 más 3 dosis gratis por 1,79 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú. Desde la exquisita elegancia de la cerámica portuguesa hasta el maravilloso encanto de sus tradicionales bordados. Déjate sorprender en la séptima Feria Tricontinental de Artesanía y viaja hacia una experiencia única. Del 26 de octubre al 3 de noviembre, en el recinto ferial de Tenerife. Entrada gratuita. Cabildo de Tenerife.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ya me dirás, Daniel Pinelo, ¿a quiénes estamos escuchando?
Una, ¿eh? La Serpa y Mestiza, ¿eh? Con un temazo clásico, ¿no? Mm. Gran Canaria.
Qué bueno.
Una versión nueva que hicieron hace poco, la actualizaron un poquito, más íntima, y a mí me encanta.
Bien, pues es lo que me tenía despistado, la versión, efectivamente. Rafael, pues hasta aquí hemos llegado. Te puedes sentar en la barra a ver si consigues una cervecita en este pub inglés, que ahora por la mañana no reparte. Ahora por la mañana solo desayuno.
Mira, nombrabas a Mestizay, que le debemos en parte, que han puesto en valor la obra de Pedro Lezcano, que fue presidente de Cabildo Gran Canaria, poeta, autor de La Maleta, ajedrecista, submarinista, y su última vivienda fue aquí, en Santa Brígida, en el casco, y falleció en septiembre de 2002. Así que, bueno, pues aprovecho para hacer una invitación coral a la sociedad canaria para que se acerque a este territorio de medianías, que tiene la renta per cápita más alta del municipio de todas las islas, que no llega a 20.000 habitantes, que es tierra de vinos y que tiene pendiente pues resolver un mamotreto en el centro de Avilla de la época de la especulación, la burbuja y el pelotazo, que bueno, hablábamos hace un momento con Antonio Morales, presidente de Cabildo Gran Canaria, y están también por la labor de convertir en un parque.
Quédate con los vinos, hombre, quédate con los vinos ahora. Qué necesidad de entrar a hablar de esas otras cosas. Rafael, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días.
Gracias a ustedes, un placer.
Bueno, hablando de vinos, Daniel, precisamente vamos con este tema. A ver qué se está haciendo de bueno por aquí, de vino y de buen café también,
café,
¿no?
De oferta gastronómica general que tiene la finca La Laja y la bodega Los Berrazales, un clásico del norte de Gran Canaria, de Agaete, y una apuesta que lleva ya desde hace ya algunos años Víctor Lugo, pues encabezando, ¿no? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, un saludo fuerte a todos.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días. ¿Cómo va esa mañana?
Días.
¿Ha llovido bien por ahí, por esa zona?
Ha llovido bien, se nos está regando toda la finca. Yo me río muchas veces cuando a veces tenemos grupos de finlandeses o polacos y está lloviendo, y yo les digo que para nosotros hoy hace un día maravilloso porque lo que está cayendo es dinero.
Bueno, vamos a hacer un día estupendo. Dice, qué buen día hace, lo que está cayendo agua.
Maravilloso,
bien, ¿no?
Sí, exacto. Son los días buenos nuestros.
Oye, ¿al café le viene bien el agua? ¿Esto es una planta de zonas húmedas o no?
Sí, sobre todo lo que necesita el café es calor, pero calor húmedo, necesita humedad. O sea, que el calor se quede condensado. Lo que menos le gusta es el frío. O sea, que llueva como estos días que está lloviendo, pero sigue haciendo calor, pues es perfecto. O sea, estos días que ha hecho atrás, porque no ha hecho frío todavía, lo menos que le gusta es el frío, lo que le gusta es el calor húmedo.
Mira, ayer estábamos en la bodega más antigua de Canarias, que es la del Grifo en Lanzarote, 250 años, pero por poco no la alcanzaron ustedes, los Berrazales, que tienen 200 años de antigüedad, ¿no?
Sí, en mi caso, pues yo soy la quinta generación de mi familia que lleva cultivando nuestra finca. Mis abuelos, mis tatarabuelos trabajaban como empleados, como mayordomo, y nada, hace 30 y pico años, pues mis padres compraron la finca, y la verdad que para nosotros fue un orgullo y una satisfacción, donde todas mis antiguas generaciones habían trabajado ahí, pues que mis padres sean los dueños, pues al final es un orgullo. Sobre todo lo que estamos intentando es poner en valor pues los productos de nuestras islas, de nuestro vino, nuestro café, nuestros quesos, todo tipo de frutas tropicales, y sobre todo que el turista pues pueda descubrir la otra Gran Canaria. La Gran Canaria es conocida de sus paisajes, de sus productos, de su gente, que muchas veces no es por lo que Canaria es conocido.
Claro, y después uno empieza a cultivar, está con el vino, con la vid, con la viña, y después dice, bueno, pues vamos a poner también naranjas y vamos a tomar también, a entrar también en el café. ¿Qué te lleva, Víctor, a tomar estas iniciativas? ¿Es que se da todo ahí, en esa finca donde estás?
Mira, yo comento siempre que el Valle de Agaete es tierra santa, porque la verdad que se da todo maravilloso, y la verdad que sí, siempre ha estado muy condicionado, el Café de Agaete, ya en la feria de 1898 de París, ya el Café de Agaete ya le dieron reconocimiento, así que es una trayectoria ya que tiene, y siempre se ha hablado siempre 200 años del cultivo del café, y siempre ha sido muy conocida también todo tipo de frutas tropicales, las naranjas, y sobre todo los viñedos, porque también fue una zona Agaete, fue de las primeras zonas donde se asentaron cuando los conquistadores, estoy hablando del 1500, cuando entraron por Agaete, pues muchas de esas zonas, cuando venían los conquistadores, ya traían sus propias viñas y ya empezaban a plantar algo de viñedo, así que siempre ha estado relacionado con Agaete. Pues sí, sobre todo es diversificar el producto. A mí siempre me encanta decir que en el invierno tenemos las mejores naranjas del mundo, en la primavera tenemos el mejor café de Europa porque somos los únicos, en el verano cogemos las uvas, en el otoño hacemos el vino, durante todo el año tenemos visitas y degustación, así que tenemos trabajo durante todo el año. Lo bueno de una finca es diversificarla y tener trabajo durante todo el año.
Qué bueno, y además a cualquier hora, ¿eh? Porque llega uno por la mañana, un zumito de naranja, un café.
Exacto, un café.
Y si se queda
a media mañana
rato,
un vino.
Ahí se queda.
Ya estamos con los amigos de Jaire, que hacemos hasta una cerveza de café ya. Tenemos un vermú también, que lo hacemos también, añadiendo algo de café, así que seguimos, tenemos una mermelada de café y nuevos proyectos que saldrán dentro de poco a la luz de nuevos proyectos también relacionados con el café.
¿Qué sabe una cerveza de café, Víctor?
Pues mira, es como una cerveza negra, así con mucho cuerpo, con mucha fuerza. Lo pasan durante 7 meses por barrica de 250 gramos. Y la verdad que es una cerveza intensa, una cerveza artesanal. La verdad que los amigos de Jaira están en un proyecto espectacular en el sur de la isla. Cerveza de tuno indio, de mango, diferentes tipos. Y me dijeron, venga, vamos a hacer una de café. Digo, venga, ahí para adelante. Y la verdad que ha tenido mucho éxito. Se consiguió un segundo premio en el campeonato de Barcelona de cerveza artesanal. Así que ya ha conseguido reconocimiento y todo.
Bueno, y ahí ya se mezcla ya directamente el café y la cerveza. Todo junto a eso ya, para eso no hace falta esperar al vermú.
Claro, pues ya puedes echarla. A las 8 de la mañana te puedes echar una cerveza de café, ¿no?
En el pub donde estamos queda de lujo, Roberto.
Aquí en el pub donde estamos, eso quedaría de lujo. La cerveza de café. Bueno, ¿y quién te
dice? Además, estamos con un nuevo proyecto también, nuestro restaurante Casa Romántica, que tenemos reconocimiento Michelin, que tenemos un proyecto que queremos hacer un menú maridado todo con café. En vez de maridados con vino, pues intentar hacer un menú donde todos los platos estén maridados con diferentes cafés, tanto de Agaete como de algunas zonas de Canarias y también con otras partes del mundo. Así que es un proyecto también que nos está ilusionando mucho.
Qué bueno, pues tenemos que hablar de ello cuando esté en marcha. Víctor Lugo, propietario de la bodega Los Berrasales, y ya veo que mente inquieta, por no decir otra cosa. Víctor,
Lo que vemos. Un abrazo grande.
Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Un abrazo.
Todo vuela a ser mañana. Las islas, el viento, sé la angustia y el alba, desde aquí en adelante.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Súmate a lo auténtico, súmate a la dieta equilibrada, súmate a los buenos momentos, súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida, súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sombras del Turno, Cristales dos de
Pequeno. Está así, Daniel, ¿eh? Los Abandeños, ¿no? Con Alfredo Kraus, ¿eh?
Fue una colaboración fantástica en un disco emblemático. Lo escuchábamos la semana pasada con otro tema, en este caso el de Canario, un disco para el recuerdo, este para tema. Coleccionista.
Sí, 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 este tema es buenísimo. Está Luis Cabrera con nosotros, es profesor de historia. ¿Qué tal, Luis? Profesor de historia de Canarias, ¿verdad?
Profesor de historia de Canarias en redes sociales, así es.
En redes sociales, yo soy seguidor de una cuenta que se llama Historia para Gandules, en la que Luis, de una forma muy amena, nos va contando pues pequeñas historias que tienen que ver con nuestras islas, sobre todo con Gran Canaria, específicamente. Oye, y bueno, y así uno pues descubre, por ejemplo, por qué a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se le llama Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Efectivamente.
Ese real que se puso en un primer momento, ¿no?
Exacto, sí, a raíz de las palmeras, que se nos cuenta que en este caso había un gran palmeral, y dejaron tres en el centro que eran una referencia tanto para las embarcaciones que venían por mar como las tropas que se acercaran por tierra. Y de ahí el nombre Real de las Palmas o Real de las Tres Palmas. Y hoy en día Las Palmas de Gran Canaria, mucho más específico.
Historia para Gandules tiene muchísimo éxito. De hecho, ya estás desarrollando tu labor también en otros medios de comunicación, aquí en COPE Gran Canaria, precisamente con Javier Benítez, nuestro compañero, y hay una sección semanal. ¿Esperabas ese éxito de la iniciativa, de esta cuenta?
Pues sinceramente, cuando empecé a hacer la cuenta con este formato de animaciones 3D, esperaba éxito, pero no a este nivel. O sea, pensé que iba a llegar a gente, pero de repente algunos vídeos se hicieron bastante virales, que es lo que suele pasar en las redes, que casi todos los seguidores vienen de algunos vídeos específicos, y la verdad es que está yendo muy bien. Ahora, por ejemplo, este fin de semana tengo idea de ir a Tenerife también para grabar algunos vídeos allí.
Claro, porque se irá extendiendo todas estas historias que de una forma corta, muy amena y con una animación. ¿Qué haces tú mismo, Luis, esa animación?
Utilizo unos programas de inteligencia artificial. Uno de ellos se dedica a generar la imagen y el otro le da un poco de animación, le da movimiento, porque eso hace que el espectador pues se enganche más y vea más porcentaje de ese vídeo.
El formato corto, ¿verdad? Ayuda mucho. Oye, ¿crees que mucha gente se está enterando gracias a ti, gracias a esta cuenta, bueno, de cosas que están ocurriendo, que son historias de su propia isla, de su propio barrio y que no lo sabía?
Sí, incluso a mí me pasa muchas veces. Descubro de repente un tema interesante y digo, voy a hacer un vídeo de este tema, aprendo yo mismo, pero mucha gente me dice que a lo mejor vivía en cierto pueblo de la isla y no conocía pues ese suceso que narré en el vídeo, y me alegro de ello.
Este hotel donde estamos, este hotel Escuela Santa Brígida, también tiene su historia, ¿no?
También tiene su historia, sí. Nos remontamos a finales del siglo XIX, esa época en la que empieza a llegar turismo de Gran Bretaña, sobre todo turismo de salud, y nacen nuevos hoteles como el Hotel Santa Catalina, el Hotel Metropol, donde está el ayuntamiento hoy en día de Las Palmas de Gran Canaria, y también quisieron montar un hotel aquí en esta zona por las propiedades curativas que tiene nuestro clima, nuestras condiciones y demás.
Y se venían al monte en vez de irse a la playa, ¿eh?
Se venían al monte en vez de ir a la playa. Parece que era sobre todo el tipo de ocio que llevaba a cabo la gente antiguamente, que es curioso cómo ha cambiado la perspectiva que hay de las zonas de costa con cómo eran en aquel entonces, que eran sobre todo barrios de pescadores.
Claro, antes igual esas zonas, las zonas de costa, que ahora son las que más se cotizan, eran las más despreciadas a lo mejor, ¿no?
Sí, algo así más o menos. Entonces era más turismo de monte.
¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Cuál es, de las entradas que tienes, de las muchas que has llevado a cabo, cuáles llaman más la atención, Luis?
Pues por lo general lo que he visto es que a la gente le gustan los temas de actualidad. Por ejemplo, el origen de Tamar Aceite, por qué se llama de esa forma. Ese vídeo gustó mucho. Uh-huh. También hice uno hablando sobre escaleritas. Pero el que pegó el primer boom de todo fue el del Museo Elder, que quise darle un poco de significado a qué función ejercían tanto la compañía Elder como la Miller, que hoy en día tenemos esos dos edificios en el Parque Santa Catalina.
Uh-huh. ¿Y cuál era? Ya ahora me lo tienes que contar.
Pues eran compañías navieras británicas. Por ejemplo, en el Elder uno podía adquirir los billetes para viajar entre islas, mientras que la compañía Miller estaba un poco más enfocada en el almacenamiento de productos, en especial el plátano, que era el principal producto que se exportaba en aquel entonces.
¿Cómo? A mí hay uno que me gusta mucho, Roberto, porque además utiliza siempre temas de actualidad para dar a conocer la historia. El de cuando se puso de moda lo de llevar ligar con la piña, ¿no? En el Mercadona a las 7 de la tarde. Y tú a raíz de esa moda pues explicas la historia del mercado de Vegeta, ¿no?
Sí, estaba en casa un poco falto de imaginación y le dije a mi novia, ¿podría hacer un vídeo con lo de la piña del Mercadona? Y dijo, eso está un poco pasado de moda ya, pero bueno, igualmente hice la broma esa de la piña, porque sí que es verdad que las redes se saturaron con vídeos de piñas para ligar al Mercadona, y aproveché esa intro llamativa para luego explicar un poco la historia del mercado de Vegeta, que a mí personalmente me encanta porque Vegeta es como el ámbito en el que me quiero especializar, es la zona que más me interesa a mí de la isla.
Sí, ¿por qué? Porque se mantiene a lo mejor la esencia antigua que a lo mejor se ha perdido en otras partes.
Se mantiene la esencia antigua y también, si no hubiese sido porque yo empecé a hacer visitas guiadas por el casco histórico, por Vegeta y una parte de Triana, nunca hubiese comenzado con los vídeos. Entonces, ahí tenemos algunas fachadas del siglo XVI, por ejemplo, tenemos la catedral que guarda muchos misterios en su interior. Es como lo que más me llama a mí la atención.
Oye, y después, a mí me llamó la atención también otro de tus vídeos, el de escaleritas. Y uno piensa, bueno, pues será porque había unas escaleritas. Y era cierto.
Sí, era cierto. Debo dar gracias a Juan José Laforet, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, porque estaba viendo una entrevista que le hicieron y mencionó lo de aquellas escaleras por las que se subía a esa ciudad alta. Entonces me puse a investigar y dije, esto es buen tema, encima Escaleritas es como uno de los barrios más míticos de Gran Canaria, que además está muy poblado, y gustó el vídeo.
Mira, a raíz de lo que comentábamos del turismo de finales del 19, ¿no? De las medianías y de cómo no estaba la costa todavía demandada por los extranjeros, nos dice Jaime en nuestro número de WhatsApp, en el 610-10-80-10, que antiguamente, cuando se tenían dos hijos y había uno mejor que otro, al hijo bueno se le dejaban las medianías por ser zonas productivas, y al menos bueno, la costa que eran eriales y poco valorada. ¿Cómo ha cambiado la historia?
Sí, por ejemplo, uno ve una serie, una película de época, por ejemplo, los Bridgerton, que se ha puesto de moda, y al final el mayor de los hijos en aquel entonces se encargaba de los negocios, y en las familias así más aristocráticas, el mediano y los demás solían dedicarse a lo mejor a las artes, a las ciencias y así, que es lo que se suele ver con los científicos del pasado, que no solían ser el mayor de la familia, porque el mayor, como bien dice, a lo mejor aquí le daba las medianías y se encargaba un poco de continuar con el negocio familiar.
Sí, para mantener, ¿no?, las propiedades juntas, el Nereu, el que decían en Cataluña, todavía se mantiene ese sistema, pero bueno, le daba todo uno de ellos y después pues al otro, pues yo qué sé, pues se le dedicaba a otra cosa, a la política, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Se le mandaba a otro.
Al final, si se fragmenta el negocio, a lo mejor pues no mantienen ese poderío, como si solo se concentra en una persona.
Oye, ¿Ingenio se llama Ingenio por los ingenios azucareros, por ejemplo?
Efectivamente. Mm-hmm. Cuando se funda ya el Real de Las Palmas y se conquista la isla, comienzan a asentarse pues los primeros pobladores en distintas zonas y llega la caña de azúcar. La caña de azúcar en aquel entonces era a lo mejor como el famoso Bitcoin, las criptomonedas hace 10 años. Invertir en la caña de azúcar iba a tenerte ingresos de forma muy rápida y segura. Entonces, uno de estos ingenios azucareros se fundó en ese enclave, entre el actual ingenio y Agüime, y de ahí viene el nombre, por aquel ingenio azucarero.
Qué bueno. ¿Y Tamar Aceite es por el aceite? ¿Tiene algo que ver o no?
No tiene que ver con el aceite. Se habla de la posibilidad de que puede ser por el palmeral que había en la zona, que en el tamasic, la lengua que se hablaba aquí antiguamente, entre los aborígenes canarios, Tamarsit creo que significaba palmera o entre palmeras, y de Tamarsit puede ser que viniera luego Tamarasait y al final se castellaniza y queda en Tamaraceite.
Y ahora que hablas de Tamaraceite, hay una cosa muy curiosa que me llama a mí la atención y que mucha gente de fuera de Gran Canaria, creo que incluso de la isla, no sabe, ¿no? El municipio de San Lorenzo, la extensión que tenía el desaparecido municipio de San Lorenzo, que llevaba prácticamente hasta el inicio de la playa de las Canteras, ¿no? Y buena parte de la ciudad de Las Palmas, y como a mitad del siglo XX, creo recordar, ¿no? Mitad del siglo XX aproximadamente, o un poco antes, es absorbido por Las Palmas de Gran Canaria, que estaba creciendo enormemente como ciudad, pero era un municipio que tenía una extensión enorme, ¿no?
Sí, tenía una extensión enorme. Por ejemplo, límites actuales, para que la gente se haga una idea, podría llegar hasta la Peña La Vieja, en la playa de las Canteras, que de hecho esa parte de la Cícer y demás se le llamaba, bueno, alguna gente le llamaba playa de Tamaraceite, y luego la Ciudad Alta llegaría más o menos a la zona de Chamán, La Reolla, entonces tenía una gran extensión. Y fue en 1939 cuando al final Las Palmas de Gran Canaria, como se comienza a llamar el municipio, que antes era Las Palmas a Secas, ya se anexiona San Lorenzo. Y mucha gente lo olvida, lo grande que era.
Luis, estás tardando en escribir un libro sobre todas estas historias, ¿eh?
Lo tengo pensado. Yo soy un gran amante de la novela histórica, entonces inspirado a lo mejor. Se me ha ocurrido, por ejemplo, una idea que en Follett, que ha escrito los pilares de la tierra, ¿sí? Pues a lo mejor hacer algo así con Las Palmas, empezar en cierta época, siglo XVI, que es una época que me gusta mucho, y hacer distintas novelas históricas de nuestra ciudad en distintas etapas. Lo que pasa es que ahora estoy opositando para ser profesor de geografía e historia, entonces no tengo tanto tiempo. Pero
esto debería contar, Luis, ¿eh? Esta labor que estás haciendo y que está acercando la historia a través de esas pequeñas de esas pequeñas introducciones, de esas fotografías, pequeñas historias que estás introduciendo en Instagram hacia a muchísima gente, que me imagino que te lo dirán, ¿no? Que te digan, caramba, yo no conocía esta historia, yo no sabía esto y ahora sí lo sé, ¿no? Estás despertando la curiosidad y la conciencia de muchas personas, ¿no?
Exacto. De hecho, el mismo nombre, Historia para Gandules, lo hice un poco con la broma de que iba a ser profe de instituto y pensé que a lo mejor a los alumnos les podría interesar algo visual, que sea con tecnologías, que se acerque un poco a esta gente, y la broma de que los adolescentes son un poco, que todos hemos sido un poco gandules cuando hemos sido adolescentes.
Yo me declaro gandul, admirador de esta cuenta a través de Instagram, que tiene ya, oye, 20.000, esto está bien, ¿eh? Para ser una cuenta de historia, no debe haber muchas así con tanta gente aficionada, no siendo un Instagramer de otras cosas, ¿no? De estilo, de moda, sino de historia, que de entrada yo creo que, vamos, suele ser bastante menos seguida, ¿no?
Sí, yo me he visto bastante sorprendido porque es una cuenta de historia, como dices, y ha tenido muy buen recibimiento. De hecho, empecé a finales de febrero. Yo estoy contentísimo con los resultados, así que seguiré trabajando duro, yendo a otras islas y a ver si puedo mantener esta constancia de hacer 3 vídeos semanales y con la máxima calidad posible.
Bueno, y eso, y aprobar las oposiciones.
Y aprobar las oposiciones, no, prioridades, sí.
Que no falte. Luis Cabrera, profesor de Historia de Canarias, impulsor de este Historia para Gandules, que ustedes pueden seguir en Instagram y de verdad que les va a entretener. Échenle un vistazo que les va a gustar. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Daniel, me pillas con la boca llena, porque estamos aquí, Luis y yo, tomándonos estos pedacitos de cielo que se llaman estos María Ángeles, que son unos pasteles que están teniendo un éxito tremendo aquí en Gran Canaria.
Pecado, ¿eh? Porque los tenemos aquí desde primera hora, sí. y estamos haciendo el programa con la caja al lado y es como... Estate quieto, no metas la mano, que esto es una perdición.
Bueno,
qué buenos están.
Vamos a hablar con una de las personas, una de las socias de la empresa que está detrás de estos pedacitos de cielo de María Ángeles Pastelerías, que se llama Yasmina García Torres. ¿Qué tal, Yasmina? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, qué ricos saben estos María Ángeles, pero cuéntenos de qué están hechos.
Pues
porque
mira,
no lo consigo. Yo capto la galleta de abajo, veo.
Me falta probar algunos más, ¿no? Para seguir.
Sí, igual tienen que probar algunos más.
De arriba, pero me pregunto, ¿y de qué están hechos? ¿Por qué saben tan ricos?
Mira, los María Ángeles principalmente están hechos con lácteos triturados con frutas o con chocolate. ¿Vale? Hay dos, los frutales y los que van cubiertos con chocolate. Y básicamente es eso. Luego con los que jugamos nosotros son con las temperaturas, con las diferentes pectinas gelatinas de la fruta, para darles la textura que tienen. No tienen mantequilla, no tienen huevo, no tienen levadura, no tienen aceite. Y tampoco añadimos nosotros azúcar, ¿vale? Lo único que tiene azúcar de todo ello es el glaseado de fuera. Y nada, es un juego de texturas y un juego de sabores en dos bocados. Es lo que intentamos cuando creamos un María Ángeles, es lo que intentamos transmitir.
Con la sorpresita, una vez lo muerde uno, con la sorpresita de la esfera que está dentro, sí, que todavía le añade otro, sí, puntito de sabor, porque es una esferificación, ¿verdad?
Sí. Sí, eso
no
le
sé
da
cuántas
un
esferificaciones punto llevo ya.
Vale, pues lleva una cada pastel, o sea que vale, depende de los pasteles que te has tomado. Pues nada, las esferificaciones, lo que hacemos con ellas, o sea, lo que intentamos es que el postre, o sea, el María Ángeles en boca no sea tan pastoso, que la crema no se te haga una pastosidad, sino que sea un poco más ligero y más suave. Es lo que intentamos con esa esferificación, además de darle un sabor particular, porque el tuno indio no es que tenga mucho sabor, pero al final tiene un sabor particular que se detecta, que el que tiene el paladar afinado lo detecta, y queremos que el María Ángeles se identifique con el sabor
indio. El tuno indio es el rosa. Ese es el rosa.
El de tuno indio, sí, es el de color tuno indio. De hecho, es el único que no tiene colorante.
También lo he probado.
Muy bien,
Yasmina,
muy bien.
Esto, la verdad es que es un producto, como dicen ahora, muy instagrameable, ¿no? Instagrameable, ¿no?
Sí,
o sea, que llama mucho a sacar fotos, porque es de un colorido, la verdad, es muy visual, aparte de que está muy bueno.
Sí.
Y a lo mejor, no sé, eso forma parte del éxito también, ¿no? Lo bonito que
sin
queda.
Duda alguna. Sin duda alguna es la presentación, o sea, la vista, o sea, es lo primero que vemos, o sea, comemos con la vista. Y al final lo vemos y lo vemos súper precioso. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo ves precioso, luego lo muerdes y te saben todos iguales, pues probablemente no tendrían el mismo éxito, ¿vale? O sea, el éxito sí que está en el sabor, pero la parte física es muy, muy, muy llamativa y vende mucho. Lo estamos comprobando.
Ustedes, bueno, han empezado con un obrador muy cerca de aquí, de donde estamos en esta mañana. Pero, hombre, si el éxito es tan grande, probablemente se empiecen a extender. O ya lo hayan hecho, ¿no?
Ya lo hemos hecho. Además, lo hicimos hace poquito. Ya habíamos puesto un obrador en Tenerife Norte para atender la demanda de los hoteles del sur de Tenerife. Y también el 20 de septiembre abrimos un puesto en el mercado del puerto, aquí en Gran Canaria. Lo hicimos en el mercado del puerto porque creemos que se adapta mucho la imagen de un mercado con el concepto que tenemos nosotros del negocio. Nosotros no tenemos cafetería, no hacemos otra cosa que no sean María Ángeles. O sea, hasta el momento las personas que querían un María Ángeles venían hasta aquí, hasta Tafira Baja, y venían solo a por esto. O sea, nuestro concepto es ese y seguimos en el mercado, pues como si de un puesto de frutas se tratara. Solo tenemos, en vez de frutas, María Ángeles.
María Ángeles.
Que ya también tienen fruta.
Están también en Alcalá, ¿no? En el sur de Tenerife, en Guía de Isora.
En el sur de Tenerife, exacto. Ahí hay un obrador. Bueno,
yo tengo una duda. ¿Por qué se llaman María Ángeles? Que no lo hemos contado todavía.
Pues mira, María Ángeles es un homenaje a la madre de mi socio, a mi suegra. Ella falleció muy joven y nosotros teníamos ahí pendiente su nombre para ponérselo, pues, a un hijo, y resulta que hemos tenido solo un niño y lo que hemos hecho es ponerle a nuestros pasteles su nombre. Creo, o sea, además es un nombre muy sonoro, aunque marketingamente es un poco largo, porque se supone que los nombres de marcas deberían de ser cortos. Este es un poco largo, Es un nombre además femenino que lo masculinizamos con el los delante y creo que es muy potente. Hasta el momento nos ha resultado muy bueno. Ya, de hecho, la gente conoce estos pasteles no por semifríos o por pastelitos, no. Los conoce como los María Ángeles, o como los María Ángeles o como los pedacitos de cel.
Bueno. Pues un homenaje excelente, la verdad, con el resultado. Y además, yo lo que he visto en Instagram me da la sensación de que muy artesanal, ¿no? No he visto grandes maquinarias a la hora de elaborarlo.
No. De hecho, no tenemos ni horno aquí. Nosotros utilizamos robots de cocina, ¿vale? Uh-huh. Pero vamos, que solo para hacer las mezclas y todo lo demás es manual. Y además, o sea, uno a uno, lo glaseamos uno a uno. O sea, con métodos bastante rudimentarios, pero creemos que ahí está el éxito.
Pues hay que ponerlo en la caja, ¿eh? Glaseados uno a uno, manualmente.
Bueno, pues igual es una idea que me estás dando. Porque sí que es verdad que, bueno, la gente cuando viene aquí al obrador, como nosotros tenemos a la vista lo que es el obrador de la parte de despacho, la gente lo ve cómo lo estamos haciendo y al final eso es le añade un valor al producto y a la marca.
Bueno, pues vamos a probar otro, que aún nos cabe. Yasmina García Torres.
Me parece estupendo. Cuidado que tienen picantes por ahí, cuidado que tienen picantes que a lo mejor no se los esperan.
Sí, sí. Como los pimientos.
El mango endiablado.
Unos pican y otros...
Sí, hay que probarlos todos, a ver cuál pica.
No. Sí, sí, no, este rojito es el que tiene picante, ¿verdad? Uno rojito que hay aquí. Mango endiablado.
Sí, se llama mango endiablado, exacto, correcto. Y choco enchilado también tienen por ahí. ¿Vale?
Pues ahora, ese caerá ahora. Gracias.
Muy bien.
García Torres.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Gracias por interesarse, ¿eh? Buen día.
Buen día.
Con el fuego de la nada.
COPE Canarias.
Estar informado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Libis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias ahorra un 50% en la segunda unidad en una selección de charcutería colocada a mano. Y 400 gramos de pechuga de pollo al ajillo por 2,79 ahorras un 22%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En el mercado.
supermercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
En tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Suenan las chácaras ahí, Daniel.
Los bofiones.
Bueno, los bofiones. Qué grandes los
bofiones. De hecho, el himno popular de Gran Canaria, ese tema.
Pero probablemente. Ricardo Gil es director del Hotel Escuela Santa Brígida. Está también con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo.
Buenos días.
Oye, en este espacio magnífico. A mí me encanta. Me encanta este... ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Pub inglés?
Sí, el Queen's Pub o el Pub inglés, que es uno de los espacios más originales del Hotel Escuela Santa Brígida.
Sí,
¿no?
Sí,
la verdad es que es un ambiente muy cálido y, bueno, pues es, no sé, uno de los puntos clave del
mantiene del la esencia antigua de lo que probablemente en su momento fue este hotel. Nos estaba diciendo hace un momento Luis, que es historiador, que era un hotel muy frecuentado por ingleses, ¿no? Que venían a lo mejor a curarse o a buscar un clima saludable, ¿no?
Sí, efectivamente. A lo mejor esto se abre un poquito antes del 1900, el edificio, y el público objetivo de aquella época pues era ese turismo británico que llegaba pues asociado a la actividad comercial que tenía con el gobierno, bueno, con el Reino Unido, Canarias, ¿no?
Y ahora es Hotel Escuela.
Sí, ahora bueno, llevamos más de 30 años ya con esta misión de formar al futuro de la hostelería de Canarias y de España y del resto del mundo.
30 años ya va, lleva
más de
ya
30
este
años,
hotel,
¿sí? Sí.
Formando jóvenes.
Hace unos años cumplimos nuestro 30 aniversario y, bueno, pues ha sido fructífero, ¿no? Han salido muchísimos estudiantes se han graduado muchos estudiantes que luego han desarrollado su carrera profesional dentro del mundo de la hostelería. Yo mismo soy uno de ellos. Yo estudié hace unos tres, bueno, sobre del 96 al 98 estudié aquí, y 30 años después, mira, aquí estoy de director, aunque tuve mi trayectoria fuera de Ecanza en medio, ¿no?
Y ahora aquí el tipo de cliente es distinto, el de
Hotel Vamos Escuela a ver, Santa nosotros Brígida, nosotros somos otro... un hotel muy peculiar porque somos un hotel urbano, pero no estamos en medio de una ciudad. Entonces tenemos ese doble, digamos, esa doble dimensión, ¿no? A la hora de ver el cliente tipo que se aloja con nosotros, pues tenemos, por un lado, mucho cliente tipo urbano, que sería el cliente de empresa, y luego, por otro lado, pues tenemos clientes que vienen más orientados al senderismo, a ese tipo de actividades lúdicas que son sobre todo clientes extranjeros. Entonces, ahí estamos con esa dicotomía, ni somos de vacacionales, ni somos urbanos realmente porque no estamos en medio de la ciudad, y luego tenemos evidentemente también un componente de eventos, de diferentes tipos de eventos que desarrollamos en nuestros salones, que son también parte de nuestra actividad productiva.
No, es un entorno residencial, pues un entorno de ciudad, pero no con los agobios de la ciudad, sino de un entorno bonito.
A 15 minutos solo del centro de
la conectividad está clara, es muy sencilla, pero sí es cierto que a lo mejor el cliente de empresa, digamos, el cliente que viene por trabajo, pues a veces busca pues más cercanía, o porque el tiempo siempre importa para el que va de negocios, y entonces pues por un lado, si buscas tranquilidad y buscas pues estar un poco distante de todo lo que es el bullicio de la ciudad, este es un sitio perfecto. Pero si quieres estar más metido o quieres tener otro tipo de actividades después de tu espacio de negocio, pues a lo mejor buscas otras alternativas, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestro producto, estamos donde estamos, nos encanta, el paisaje alrededor es fantástico.
La verdad es que el entorno está muy bien. Decías que es la única parte que no se ha tocado este pub en el que nos encontramos, que no se ha intervenido, que guarda la esencia. Claro, un hotel tiene que renovarse constantemente, ¿no? Este también lo ha ido haciendo, ¿no?
De hecho, pues ahora mismo estamos en la renovación, es decir, aunque el hotel sigue abierto, seguimos haciendo cambios. Ahora nos ha tocado con las habitaciones, porque ya era un momento de intervenir en ellas. Actualizamos el diseño, actualizamos un poco la estética. ¿No perdemos la esencia? Bueno, la esencia la mantenemos como hotel, pero hay que estar con los tiempos, ¿no? Y adaptarse a lo que demanda el cliente, que al final es lo importante, ¿no?
Este hotel es hotel escuela, tiene estudiantes en un momento dado, parte del año, pero bueno, está atendido para quien quiera venir, está atendido por profesionales.
Efectivamente.
En todo caso. Sí. ¿Qué es lo que más se aprende en un hotel como este? Vamos cuando sirve de escuela, tratar a las personas, a ver cómo se desarrolla la actividad en un hotel, en un establecimiento
al así. Final es un aprendizaje integral, ¿no? Porque el alumno que participa dentro de los escenarios, que es como nosotros llamamos los espacios de trabajo comunes con los clientes, pues evidentemente hay un componente de atención al público que es importante, porque pierden ese miedo escénico a la hora de interactuar con un cliente. Y luego tienes el componente de los profesionales con los que están acompañados a la hora de, es decir, nuestros trabajadores que son docentes, productores, es nuestra definición dentro de lo que es el término de la estructura organizativa de la empresa. Tienen esa función didáctica con el alumno. Entonces, realmente están muy acompañados, pero se les da la opción para que ellos actúen de forma autónoma, ¿no? Entonces, inicialmente, evidentemente, cuando empiezan su aprendizaje, pues van mucho más acompañados y luego ya solo supervisados, ¿no? Es un aprendizaje bastante, digamos, guiado y en general el resultado es muy positivo.
El viernes pasado estábamos en el Hotel Rural de Escuela de La Gomera, en la Casa de los Herreros Hermí. Bueno, su directora nos decía que tenían un taller, a mí me llamaba mucho la atención, el taller de cómo recibir las quejas de los clientes, ¿no? Algo tan tan importante, porque decíamos, en función de cómo el trabajador responda a esa queja, pues el cliente se va a sentir compensado, va a querer volver, o si no, se va a ir cabreado y no va a volver nunca más, no va a querer saber nada más del hotel, ¿no?
Efectivamente, es una parte importante de lo que es la atención al cliente, es decir, siempre puede existir alguna disconformidad por parte del cliente y tenemos que estar preparados para atenderla.
A mí de los que vimos me gustaba más el de la cata de vino.
Bueno, no era
cata, Ricardo, era, me imagino que gestión del vino, es decir, cómo presentarlo,
el servicio del vino. Luego está otra parte más compleja, que es gestión de las quejas de la cata del vino.
Bueno, bueno, si se toman unas cuantas copas, a lo mejor no se quejan tanto, ¿no? Es decir, ahí hay...
Efectivamente, dudo que nadie se vaya a quejar en ese sentido. Luego, claro, Ricardo, lo que pasa es que, digamos que como responsable usted de este hotel, en parte también, de alguna manera, acompaña a los alumnos en esta labor. Claro, y después irá a los sitios y dirá, esto está bien, esto estará mal. Usted debe ser un cliente difícil.
Bueno, es una tipología de cliente curiosa de atender, ¿no? Uh-huh. Pero realmente el cliente difícil es aquel que al que es más complicado hacerle entender las cosas. Uh-huh. Entonces, a lo mejor yo no sería ese cliente difícil. Porque yo puedo entender perfectamente qué es lo que ha generado esa disconformidad. Uh-huh. Y a lo mejor puede ser más comprensivo con la situación.
Claro, pero supongo que después salir de aquí y encontrarse antiguos alumnos en otros establecimientos, eso debe ser muy típico.
Es gratificante. ¿No? Evidentemente, cuando tú ves que un alumno en el que tú has visto potencial, que has visto que se esforzaba y que va progresando en su desarrollo profesional, te quedas súper satisfecho, porque es que es nuestro objetivo. Al final, el que se dedica a la docencia dentro de la hostelería, de alguna forma traslada el amor por este oficio, ¿no? Y es hoy en día cada vez más difícil, ¿no? Porque es que los perfiles de personas que se puedan interesar por el mundo de la hostelería, pues son muy específicos, ¿no?
¿Hay menos gente ahora
interesada? Sí, sí. Ahí, sí, la demanda en los últimos años respecto a la formación ha bajado. Uh-huh. Y es, o sea, hay mucha más oferta de empleo porque no hay suficientes trabajadores. Es un sector donde perfectamente con formación puedes encontrar trabajo con facilidad. Y es necesario que la gente se implique y se participe en la formación, ¿no? Es decir, intentamos captar a ese cliente, alumno, para nuestra escuela, porque es necesario para el sector. El sector necesita profesionales.
Es un trabajo duro en ese sentido. ¿Por qué crees que está bajando esa demanda?
Al final son, es decir, piensen que nosotros estamos hablando de el perfil estándar de un alumno de formación profesional. Nosotros damos la formación profesional reglada. En este caso estamos iniciando este nuevo proyecto de la dual intensiva, que creo que puede ser, cuando ya se conozca a nivel público o popular, puede ser un aliciente a la hora de que se incorporen más solicitantes a esta formación. Pues el hecho en sí es que ahora mismo el perfil de joven de 18 años, de 18, 19, 20 años, que sería un poco el perfil de edad del grado superior, que es lo que nosotros trabajamos, pues a lo mejor sus intereses personales no están tan en consonancia con la dedicación que requiere un trabajo en la hostelería.
Claro.
Entonces buscan otras vertientes a la hora de su desarrollo profesional.
Ahí puede estar la clave. Ricardo Gil, director de este Hotel Escuela Santa Brígida de Cansa, pues muchas gracias por acogernos aquí en este día. Estamos encantados.
Pues nada, ustedes serán bienvenidos cada vez que deseen volver.
Roberto quiere una foto ahora en el pub con el micrófono, que me la pide en la barra del pub.
Sin problema, pero ¿con copa o sin copa?
No, con cope.
Con cope, ahí. Hasta ahora no sé yo. Bueno, nosotros hemos madrugado, nosotros ya no lo podemos permitir. Gracias, Ricardo, buenos días.
Gracias a ustedes y estamos a su disposición.
En COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Hoy hemos hablado de muchas cosas. Si tuviésemos que elegir una por la importancia que está teniendo con el tema del día con Vinter, será probablemente esas inundaciones en la península. Recuerda que con Vinter hay 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o de Tenerife, y que volar en modo canario es disfrutar con un aperitivo gourmet incluido, como se hacía antes, pero ya las compañías ya saben que tienen que ahorrar en todo. Y hay que relajarse en filas de solo 2 asientos, como las que te ofrece Vinter, o también viendo tu película o serie favorita con el equipo de entretenimiento a bordo. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Nuestra noticia del día con esas relacionada con esas terribles inundaciones y que nos permitían hablar con algunas personas que tenían familia allí en el Levante español, que es la zona más azotada por estas lluvias torrenciales.
Yo tengo una hija que vive en Picaña y la pasa fatal, además el coche se la lleva a la ESO, vive en un adosado, el garaje como está así abajo, todo inundado.
Pues esta ha sido la noticia, el tema del día con Vinter. Bueno, Daniel, aquí terminamos.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, Daniel, aquí terminamos nuestro 8 días, 8 islas.
Se ha acabado. Mañana tenemos el resumen, eso sí. De
mañana
todo lo que
hacemos
de sí estas 2 semanas.
El resumen, efectivamente. Ya terminamos. Pues nada, ha sido un placer. Está siendo un placer estar.